Bienvenidos a Distopia, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros y controvertidos de nuestra sociedad. Aquí analizamos temas de interés que hacen de este mundo una auténtica distopia. Prepárate para sumergirte en discusiones apasionantes y descubrir perspectivas fascinantes mientras desentrañamos los problemas que afectan a nuestra sociedad. En Distopia, desafiamos las normas establecidas y te invitamos a repensar la realidad en la que vivimos. Únete a nosotros en este viaje hacia una visión más crítica y transformadora del mundo. ¿Estás listo para adentrarte a Distopia? Hola banditas, ¿cómo están? Nuevamente, muchísimas gracias por estarnos escuchando hoy. Les saludo a su amigo, su compadre, su compinche Benja, en esta plataforma, en este su espacio Distopia. Hoy, nuevamente, traemos un tema ahí para desaprender y reinvitamos a nuestra amiga Liz.
¡Holi!
Que está aquí nuevamente. Liz, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo tranquilo aquí con el frío.
Sí, sí, sí. Es que ahorita casualmente está como a 4 grados por acá.
4 grados.
La sensación térmica, sí, está terrible. Y antes de empezar este episodio lo estamos grabando en octubre, justamente días después de lo que pasó en la Franja de Gaza. Y queremos mandar solidaridad a todos los que están allá aguantando la guerra y el sionismo. Así que solo una pequeña mención, muy corta.
Claro.
Liz, la última vez que estuviste por acá, nos estabas contando acerca de varios proyectos. ¿Cómo van todos esos proyectos y el trabajo con el sector migrante?
Bien, ahorita, si alguien está interesado en Toronto, vamos a hacer un workshop.
Okay.
O una junta para las personas que tienen estatus precario, son indocumentados, en cómo hacer los taxes.
Okay.
Va a ser en octubre. Todavía no tengo los datos, pero si alguien nos sigue o están interesados, ahí nos mandan un at y ahí los puedo contactar.
Excelente. ¿La gente de Toronto o solo está resumido a Toronto o puede ser cualquier parte de Canadá o...?
Podría ser cualquier parte de Canadá, pero como lo vamos a hacer en persona...
Ah, ok, tiene que ser.
Okay, en Toronto,
físicamente,
sí, sí,
la persona
sí,
tiene
sí.
que estar. Bueno, alguien que nos escucha y está interesado en estos servicios, que hacer taxis en el lado norte es un dolor de cabeza.
Sí.
Entonces, bueno, le damos viaje al tema.
Sí.
Sin más preámbulo, como siempre digo, hoy vamos a estar hablando del feminismo y justamente por eso he traído a Liz, porque tenía que ser una persona que conoce el tema y al mismo tiempo que ha sufrido, ya se ha beneficiado del feminismo también, ¿no?
Uh-huh, claro.
Pero partamos de la base.
Vale.
¿Qué es feminismo, Liz? Cuéntanos.
Para mí el feminismo en sí, creo que la mejor versión que yo he escuchado es uh-huh. la definición que ha dado Bell Hooks
Ajá.
de lo que es el feminismo. Ella en su libro que creo que se llama de Feminismo del Margen al Centro,
uh-huh.
da la... definición de que el feminismo es algo que lucha contra la opresión,
uh-huh.
la violencia de género
okay.
y el sexismo.
Okay.
Y ella hace muy claro que el patriarcado y lo que está atado a todo, es toda esa violencia patriarcal,
sí.
no nada más afecta a las mujeres, pero también a los hombres, uh-huh. a las personas no binarias, a las personas con muchas interseccionalidades.
Claro, claro.
Entonces, lo que el feminismo hace o quiere hacer es liberar de esas opresiones y... básicamente ir contra el patriarcado. No es que digamos, odiamos a los hombres.
Ya.
Pero es la liberación de
claro.
el patriarcado.
Y digamos, según entiendo, el objetivo fundamental del feminismo, obviamente, es lograr la igualdad de género, como uh-huh. lo estabas mencionando, en todos los aspectos de la sociedad,
uh-huh.
a nivel laboral, en la casa, en todos lados, ¿no?
Uh-huh.
Y esto también implica luchar contra la discriminación basada por género, ya sea en trabajos, para eliminar las disparidades y la desigualdad a las que las mujeres y las personas de género no conforme están expuestas.
Uh-huh, uh-huh.
Y obviamente el feminismo busca garantizar que las mujeres y las personas de género no conforme tengan los mismos derechos y oportunidades, trato uh-huh. y trato que los hombres o las personas socializadas como hombres, ¿no? Porque también personas trans, hombres trans socializados como hombres, tienden a adquirir ciertos privilegios
claro.
por ser visualizados como hombre, y es uh-huh. por eso que yo mencionaba en los episodios anteriores que ser hombre es un peso político y social
claro.
que te va a impactar a lo largo de la vida.
Uh-huh.
Obviamente el feminismo también se preocupa por cuestiones relacionadas con el cuerpo, la autonomía reproductiva, que es algo en las que las mujeres cis o personas gestantes se manifiesta bastante,
uh-huh.
la violencia de género y luchando por un mundo donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto.
Uh-huh.
Pero Se sabe a lo largo de la historia, o se habla mucho, por lo menos de medios de comunicación, que han habido olas del feminismo. Uh-huh. Y también al mismo tiempo se han cuestionado las olas del claro. feminismo, porque el feminismo que llega a Norteamérica no es el mismo feminismo latinoamericano, ¿no?
No.
Vos podrías decirnos, así como a grosso modo, ¿cuáles son las olas del feminismo, sus diferencias y las terminologías?
Sí, claro. Voy a hablar de un contexto del occidente o del norte global, porque okay. ahí es donde se basa mucho la teoría feminista, de la que yo aprendí en la escuela. Ajá. Y la primera ola está ligada, aquí tengo mis notas por si me ves,
no, tranquilo.
A la screen, pero empezó en el siglo XIX al siglo XX. Y aquí está ligado a la primera ola de lo que se considera el feminismo. ¿Por qué? Porque las mujeres blancas de clase media uh-huh. o alta ya tenían el espacio para estar criticando las estructuras sociales uh-huh. que se llevaban en casa. Claro. Por ejemplo, porque ellas no podían votar, porque ellas tenían que seguir los deseos sexuales y relacionales de sus esposos.
Y reproductivos.
Uh-huh. Entonces ahí es donde se pone la cuestión de vamos a ir contra eso, ¿vale? Uh-huh. Desafortunadamente en esta ola están las mujeres negras, ajá. porque están los de, está el movimiento del abolicionismo,
yeah, yeah.
abolition.
Yeah.
También esto se basa, lo usan mucha teoría del abolismo, las mujeres blancas, usan mucha teoría de la Revolución Francesa.
Claro, como estaba ese movimiento también en esa época de Rosa Parks, esa mujer que se resistió a que no le pasaran a la parte de atrás del bus en Estados Unidos, como
sí.
toda la violencia en la parte sur de Norteamérica.
Ajá,
¿no?
El Civil Rights Movement, el movimiento de derechos civiles, eso viene un poco más adelante.
Okay.
Pero lo que estas mujeres están diciendo es que ellas se veían como un movimiento moral en sus casas. Ellos okay. querían tener su moralidad y querían también cambiar un poco las cosas. Uh-huh. Ya es como van rechazando el patriarcado uh-huh. de una cierta manera okay. para ganar el derecho a votar, el derecho a información reproductiva uh-huh. o cosas así. El problema con esto es que se basa en los deseos de la mujer blanca uh-huh. y de clase alta.
Yeah.
Las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres racializadas y uh-huh. de clase media o baja, como que se olvidan en esa ola.
Uh-huh.
Y eso es una de las críticas más fuertes de la primera ola del feminismo. Uh-huh. Ahora, seguimos a la ola, a la segunda ola, que es en 1960-1970, okay. donde ya mujeres de clase media tienen el acceso a instituciones para a criticar aún más el patriarcado.
Okay.
Tienen la oportunidad de ir a clases sobre qué es el feminismo, uh-huh. los movimientos sociales.
Okay.
Y después del movimiento de derechos civiles, que mucha gente negra o afrodescendiente de los Estados Unidos va liderando, lo que hacen estas mujeres es que aún buscan más información, buscan uh-huh. más como poder en estos movimientos y siguen peleando por sus derechos, ¿vale? Pero no hay tanto conocimiento sobre la interseccionalidad. Por ejemplo, estas mujeres que ya tienen acceso a estas instituciones uh-huh. aún todavía se están olvidando de las mujeres negras o de las mujeres racializadas
yeah,
que no tienen acceso a estas
uh-huh.
oportunidades.
Claro.
Y luego brincamos a la tercera ola, que ya es en 1990, a principios de los 90s, donde ya la gente como que está poniendo un poco más atención a las interseccionalidades de las mujeres.
Ajá.
Y para la definición, para los que nos están escuchando, la interseccionalidad es algo que como que lo introdujo Kimberly Crenshaw.
Ajá.
Y esto habla de los diferentes factores que hacen a una persona. Uh-huh. Sea, por ejemplo, su sexo, su género, su clase, las oportunidades que tiene en
claro,
la vida.
Claro, claro. Sí, porque no es lo mismo una mujer trabajadora blanca que negra, ¿no?
Exactamente.
Como hay un impacto ahí de raza, bueno, raza poniéndolo de esa forma.
Exactamente.
Pero hay un impacto que es lo que mucho se cuestiona dentro de las olas del feminismo, porque uh-huh. me he topado con compañeras que dicen, no solo fueron tres olas,
uh-huh.
hay muchísimas olas, y hay olas en que no se le da el peso político a otros tipos
uh-huh.
de mujeres uh-huh. dentro del mismo feminismo, ¿no? Porque
uh-huh.
es toda una revuelta, por eso que mencionabas de las mujeres negras uh-huh. o las mujeres latinoamericanas, digamos.
Exactamente, las mujeres racializadas. Uh-huh. Ya, ahorita se habla de una cuarta ola, y esta
okay.
cuarta ola critica aún más cómo han sido socializadas las mujeres,
okay.
Porque pintan a las mujeres, básicamente no hay liberamiento sexual, no hay liberamiento social, uh-huh. De que si te comportas de una manera, te pintan de una forma, y si te pintas de otra, básicamente no ganas en ningún movimiento bajo el patriarcado. Uh-huh. Y lo que hace esta ola es que se enfoca más en las interseccionalidades,
uh-huh.
Y cómo seguir criticando al patriarcado, uh-huh. Invitando a personas que típicamente no se verían como mujeres, o lo que el patriarcado define como mujeres.
Uh-huh. Y dentro de eso que mencionabas, a mí me gustaría un par de eventos históricos. No estoy diciendo que son todos ni que son los más importantes, pero son unos que a mí personalmente escuché mucho cuando estaba adolescente y uh-huh. Cuando estaba en el activismo. Que en ese entonces yo no sabía que era activista, pero la gente me etiquetaba como tal. Yo solo estaba en AU haciendo un poco de relajo. Pero, digamos, habla de la primera conferencia feminista en América Latina, que fue en 1910, que la gente cree que fue en los 80. No. Desde mucho antes se hablaba de feminismo en América Latina. Está también la consagración de los derechos civiles de la mujer en 1945, que va de acorde a la ola que mencionabas.
Sí.
El movimiento de Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Esto fue un símbolo internacional de resistencia contra la dictadura militar en aquel entonces. Y estas madres, muchas de las cuales les perdieron sus hijos durante la dictadura, han luchado incansablemente por la justicia y por derechos humanos. O sea, no solo por ellas, sino como a nivel general, ¿no?
Sí.
También está el Encuentro de Mujeres, Nacional de Mujeres en Argentina, que fue en 1986. El movimiento Ni Una Menos en 2015, que me imagino que todas aquí lo recordamos. Y todos aquí lo recordamos porque también en esa época justo estaba Honduras pasando por un movimiento estudiantil muy fuerte y muy criminalizado. Y eso era una de las bandartes de la lucha estudiantil, que era Ni Una Menos. Y obviamente la legalización del aborto en Argentina en el 2020. Hace poco, este año, fue en México, donde las morras lo lograron. Un aplauso para ellas. Pero es esto, ¿no? Como hayan habido sucesos que marcan la historia del movimiento feminista en América Latina, que es completamente diferente al feminismo blanco, como vos lo mencionas, o eurocéntrico, ¿no?
¿Sí?
Porque también hay un tipo de feminismo eurocéntrico.
Claro.
Y es como lo mismo, no es mismo una mujer blanca que una mujer negra o latina. O sea, hay todos un impactos socioadquiridos que son una mierda, digamos. Sí. A ver, Liz.
Vale.
Vos te identificas como una persona feminista, ¿no?
Diría que sí.
Ajá.
Sí.
Sos una persona no binaria también.
Claro.
Ajá. Y dentro de las últimas consignas hay un grupo que se llama TERF. Más adelante explico las siglas. Vos podrías... A ver. Si es que a mí me da un poco de conflicto la
TERF. Tú tranquis, ya.
Pero es como las trans excluyentes, ¿no? Las
sí.
Es que dicen esto. Para vos, ¿qué tan importante es el hecho de incluir a las personas trans y no binarias en espacios feministas? Porque obviamente no creo que hay un grupo o un sector del feminismo que no está nada de acorde y que está que hace transfobia un poco.
Claro.
Para vos, ¿qué tan importante sería incluir? Porque si vos te identificas como feminista, entonces, ¿qué tan importante sería involucrar a personas no binarias y a personas trans en estos espacios?
Yo creo que es súper importante, porque el feminismo es para todos.
Uh-huh.
Porque el feminismo en sí busca destruir lo que el patriarcado ha creado,
uh-huh.
especialmente porque no nada más es violencia contra las mujeres, es violencia contra las personas trans, es persona contra las personas no binarias, es violencia contra los hombres.
Claro, claro.
Todos
como
vivimos.
Eso de que yo estaba, disculpa que te interrumpa para continuar un poco. Yo hablaba con un, yo no voy por la vida a veces tratando de tener conversaciones difíciles porque elijo las batallas, a veces es complicado.
Es mucha energía.
De demasiada energía. Lo único que hago es que lo alejo de espacios y eso es más sencillo.
Sí.
Pero estaba teniendo la conversación con un amigo que amo mucho, pero no lo vamos a quemar por acá. Pero es de Honduras y está en una institución pública. Y me decía que el feminismo era lo mismo que el machismo, pero que el machismo no, a él no lo ha violentado de la misma forma. Yo le decía, a ver.
Uchala.
Ya, yo le decía, maje, a vos, no llorabas porque decías que solo las mujeres lloraban. Has reprimido tus emociones durante mucho tiempo, justo porque los hombres no lloran. Nosotros, vos no me puedes dar a mí un abrazo porque te sentís incómodo. ¿No crees que eso es una forma, un micromachismo que te ha impactado?
Claro.
Entonces, como eso es un poco para caer en la conclusión que a los hombres también nos impacta, como de diferente forma, ¿no? Porque a las mujeres les atraviesa por el cuerpo. La violencia es atrapada por el cuerpo, pero a los hombres nos ataca de cierta forma. Sí. Y incluso a la comunidad LGTBI.
Claro.
Como ese montón de hombres cisgénero gay que van por la vida diciendo que no son ni feministas ni nada y que no han sido no han sido atacados directamente por el machismo y el patriarcado. Están... me gustaría que pudieran ver me gustaría que pudieran ver la expresión de Liz en este momento. Es como, ah, chingado. Ok, aterrizando otra vez en el tema, Liz. Obviamente con lo que decís existen barreras, pero ¿qué pensás que son algunos de los desafíos que enfrentan las personas no binarias en el movimiento feminista?
Creo que en lo personal son las interseccionalidades que llevas con ser no binario. Ajá. Y todo lo demás, por yeah. ejemplo, las personas que te excluyen porque no eres mujer o no te identificas como mujer, pensando de que tú no eres mujer, no puedes decir las cosas que impactan al feminismo. Pero en sí, yo me crié como una niña, yo me crié hasta cierto punto como una mujer.
Yeah.
Mi familia...
Fuiste socializada, me imagino.
Exactamente.
Sos, incluso ahora.
Yeah. Me presento como una persona muy femenina, yeah. Soy very femme.
Yeah, yeah.
Me paso así, las personas me identifican así como mujer en la calle.
Yeah.
Yo me quedo pensando en las varias interseccionalidades que pasan por eso, y que es muy importante, por ejemplo, tener diferentes tipos de cómo se ve el feminismo en la vida diaria. Por ejemplo, yo me considero feminista y me presento de esta manera, pero tal vez otra persona no binaria que también se presenta como feminista no se ve como yo, se ve de una manera andrógena o más masculina. Y es muy importante tener esas personas en estos espacios porque ves de diferentes maneras cómo el feminismo impacta pero también beneficia a las personas.
Claro, claro.
Porque lo que queremos es la liberación de género, lo que queremos es que las personas puedan expresarse sin importar el patriarcado y la violencia que el patriarcado ha fomentado en nuestras comunidades.
Impone en nuestras comunidades.
Exactamente.
Claro, y digamos, volvemos a lo de las TERF.
Ay.
Pero no me crucifiquen. Es que fíjate que a mí me sorprendió porque, a ver, yo viví un año en Costa Rica y por dicha o suerte o la vida, pude conocer gente que amo mucho, que han marcado mi vida, de izquierda, ñangara, chancletudos. Y sí, así se llaman en Costa Rica, chancletudos.
Sí, sí, sí.
Pero me sorprendió porque lastimosamente compas que yo respetaba mucho salieron TERF. Y a mí eso personalmente me duele.
Claro.
Y es como las formas de violencia a veces están tan internalizadas que uno como no se las cuestiona de una u otra forma. Y diciendo esto, mencionaba que las TERF son como Exclusionary Radical Feminist, que su traducción al español sería feminista radical trans excluyente. ¿Qué tan problemático crees que es este término? Y de ser así, ¿por qué crees que es problemático? Es un tema complicado, ¿eh?
No sé, mira, creo que para mí creo que es más problemático que sigas imponiendo la violencia que el patriarcado ha impuesto sobre las mujeres, siguiendo la idea de que el patriarcado te ha impuesto por una mujer. Creo que eso es aún más problemático. Porque en sí dices, bueno, tú no naciste como mujer, entonces te voy a excluir. Pero dime tú, ¿qué es una mujer? Porque si tú dices, una mujer tiene este tipo de biología, y tienes una mujer cis que tiene el mismo tipo de biología. Y no sé, por alguna razón, por ejemplo, no quiero seguir este tipo de narrativo, pero muchas personas dicen es que tienes que tener esta anatomía para ser una mujer. Pero digamos que a una mujer cis se le hace una histerectomía. ¿Sigue siendo mujer?
De acuerdo con ellas, no, porque...
Entonces yo me quedo, ¿quién eres tú para dictar el género y cómo se identifica una persona? Creo que aún así te llamas feminista, pero sigues con esa violencia que ha puesto el patriarcado, con esa imagen de lo que es una mujer. Sin importar que hay mujeres cis que se identifican como mujer y tal vez no pueden llevar esas expectativas de género impuestas por el patriarcado. Y creo que eso es muy violento. Y es más violento que excluyas a las personas muy vulnerables de nuestra comunidad de estos círculos de protección.
Sí, claro, porque un espacio feminista va a ser un espacio de protección. Incluso se ha visto históricamente cómo, bueno, lo he mencionado antes con las enfermeras en la época del SIDA y el VIH. También el movimiento LGTBI en Honduras empezó por feministas y sigue acuerpado por feministas. No sé en México, la verdad, pero hay muchos espacios que han sido gracias a las feministas y gracias a la lucha de género. Sí. Y como personas de la comunidad LGTB no reconocer eso, también hay un impacto.
Claro.
Con esto de las TERF es complicado, es un tema que a mí me genera mucho ruido. Uh-huh. Y al mismo tiempo yo tengo amigas feministas como vos que dice, ma, es que no son feministas. Lo siento, yo no puedo decir que una persona feminista cuando excluye a otro grupo segregado. Es que no se puede. Como sí. Es antagónico. O sea, sí, es imposible. Sí, sí. Y digamos, obviamente hay impactos, ¿no? Para las personas trans, por las TERFs, que vienen siendo como exclusión y marginación.
Uh-huh.
Porque obviamente las personas, o este grupo de las TERFs, como se le llama, niegan la identidad de género de las personas trans y no binarias, por uh-huh. ejemplo, y todo esto lleva a exclusión de espacios, como vos decías, espacios seguros.
Sí.
También la violencia simbólica, ¿no? Esa violencia que está en redes sociales, que, o sea, impacta. Que
claro.
Es como ver un meme de alguien que hace burla a un acoso sexual. O sea, una mujer le va a pegar eso. Ahora claro. Imagínate a una mujer trans que quiere acuerparse por un movimiento y ve este tipo de burlas, ¿no? También está la falta de solidaridad cuando existen eventos como lo que está pasando actualmente en México con esto de lo de los baños, no sé si lo has visto.
No.
A una chica trans en un establecimiento público se le negó el derecho para ir a un baño de mujeres y se ha hecho una sola revuelta en cuanto a eso.
Uh-huh.
Han salido casi varios médicos de comunicación haciendo burla, influencers y todo un poco, y hay grupos de feministas que se han puesto de lado a los machitos estos a crear burla. Entonces, es solo uno de los impactos que genera esta comunidad de TERF, ¿no? Está el impacto de la legislación y dificultades para acceder a derechos, ya sean derechos básicos como salud, educación y todo esto.
Uh-huh.
Diciendo todo esto, a ver, Liz, pregunta.
Dale.
¿Cómo crees que puede el feminismo abordar las cuestiones de interseccionales? Es que me cuesta esa palabra. Como la raza y la orientación sexual.
Creo que es muy importante poner la interseccionalidad en práctica e invitar a gente con varias interseccionalidades en los espacios.
Uh-huh.
Por ejemplo, si tú tienes a un grupo de personas que se llaman feministas, pero nada más tienen los mismos las mismas interseccionalidades uh-huh. como tú, uh-huh. no va a haber mucho discurso. Entonces tienes que invitar a personas que tienen diferentes experiencias de vida, diferentes interseccionalidades. Perdón.
Una palabra difícil, ¿eh?
Está difícil. Ay, no sé, se me traba la lengua.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, las personas racializadas, las personas trans, las personas que son racializadas y trans, uh-huh. y
sí,
queer,
sí. Yeah.
Y clase trabajadora. Entonces, el feminismo así va a impactar de diferente manera.
Uh-huh.
Y si tú enfocas el lente en las personas más vulnerables en nuestras comunidades uh-huh. y tú les das la oportunidad de nada más estar en el centro,
uh-huh.
pero les das la plataforma para hablar de sus experiencias,
claro.
la gente no nada más se va a conectar y decir, oye, a mí también me pasa lo mismo,
yeah.
pero de diferente manera.
Claro.
Entonces estamos en lo mismo, estamos uh-huh.
en la misma
lucha.
Sintonía.
Es la misma sintonía. Y eso te da la oportunidad de conectar
uh-huh.
y empezar a construir espacios para las personas más vulnerables.
Ajá.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como feministas
yeah.
o como personas de comunidad.
Yeah.
El feminismo lo único que hace, por ejemplo, a mí a veces me quedo pensando en lo que es el feminismo y en sí a mí se me hace un término muy del occidente, porque si tú te pones a pensar...
Oh, interesante.
Si tú te pones a pensar, por ejemplo, en las comunidades indígenas,
uh-huh.
el feminismo ya está en la cosmovisión
uh-huh.
de la comunidad. ¿Por qué? Porque la mujer es vista al igual que cualquier otro tipo de la comunidad,
uh-huh.
que cualquier otro hombre, cualquier otra persona, hasta las identidades no binarias o queer ya están incluidas
sí.
en muchas cosmovisiones uh-huh. de la gente indígena.
Yeah, yeah.
Entonces, cuando
por años atrás. Como,
por siglos, yeah. siglos. O sea, uh-huh. tú te quedas pensando, bueno, si ya es parte de la cosmovisión, ¿por qué no va a ser parte de nuestra cosmovisión?
Liz, y para entender un poco eso, porque lo mencionaste en la última
sí.
vez que estuvimos en este espacio, pero
uh-huh.
Yo la verdad no se me fue el foco ahí un poco. ¿Qué es cosmovisión para la gente que nos escucha y no entiende esta palabra?
Sí, por ejemplo, a mí el término cosmovisión
mm-hmm.
Es parte de, por ejemplo, no nada más la cultura de las personas indígenas o de una nación indígena,
mm-hmm.
pero por ejemplo las leyes, cómo interactúan con la tierra, con otras comunidades, con su comunidad,
mm-hmm.
es como ven el mundo en sí.
Yeah.
más la cultura, el lenguaje, porque todo está conectado. Ajá. Todo está conectado de esa
como
manera.
Es una forma muy integral de ver las identidades, más allá de solo como una identidad solitaria.
Exactamente.
¿No? Esa sería la conmovisión. Uh-huh, excelente. Uh-huh. Fíjate que yo no había escuchado esa palabra hasta la última vez que viniste, uh-huh, y me quedé pensando como... Dije, como qué bonita forma de solo resumir que todas las luchas de grupos segregados están unidas, como de una u otra forma. Y que el mayor enemigo, obviamente, es el capitalismo, este sistema desigual en el que vivimos, uh-huh, y que ataca tu cuerpo, tu mente y tus sentidos.
Sí.
Y es una forma de evaluar cómo está la situación a nivel global también.
Uh-huh, uh-huh.
Y digamos, como estábamos mencionando, obviamente las redes sociales han hecho un impacto gigante, uh-huh, en el acceso a información. Ya sea para difundir información correcta o desinformar acerca del movimiento feminista. Y obviamente podemos hablar del acceso global a las luchas. Esto también que pasó, creo que si no me equivoco, en el 2017, no me acuerdo, pero eso del Me Too, ¿te acuerdas? Que
sí,
fue todo un movimiento feminista, uh-huh, muy blanco al principio, uh-huh, pero que impactó a como estos grupos protegidos por la economía en Estados Unidos, que era como Hollywood, que hablaban como de que muchas actrices fueron víctimas de uh-huh, abuso por querer un papel o algo así.
¿Pero sabías que el Me Too Movement se empezó por una mujer negra?
No, ¿sabes la historia? Para que nos
cuente. Uy, la verdad no me acuerdo, pero creo que esto empezó por una mujer negra que había tuiteado eso. Ajá. No me acuerdo de dónde era, pero sé que su identidad era negra. Uh-huh. Y ella habló de su experiencia del patriarcado, de ser racializada, ajá, de ser básicamente abusada, ajá, sexualmente o, ajá, violentamente. La verdad no me acuerdo y no quiero imponer.
Ya, ya.
Pero después de que eso pasó y el hashtag ganó tendencias con las mujeres blancas, afluentes, ajá, tú te quedas pensando, el feminismo no nos funciona a todas de la misma manera.
De la misma forma, sí. Ajá. Y también... No todos, todas o todos tenemos acceso a plataformas. Es como, yo lo hablaba, creo, no sé si lo he mencionado, y a veces digo, lo he mencionado y tal vez no, pero es que pregrabo y grabo, uh-huh, episodios y no sé en qué orden van a salir, pero no sé si lo mencioné. Pero yo mencionaba acerca de yo tengo la suerte, la dicha de tener una familia mayormente de mujeres en las que, a ver, no han leído de Blue Track. No han leído de Preciado, ni de Angela Davis, uh-huh, pero yo sí puedo ver feminismo en las mujeres de mi familia. Y,
sí,
y como en mi familia las mujeres son las matriarcas. De varones estamos, ahora mis sobrinos, pero antes de la generación de mis sobrinos estaba mi primo y yo.
Uh-huh.
E incluso mi primo si bien es cierto, obviamente como todos tenemos discrepancias en cuanto a cómo actuar, pero mi primo es una de las personas más dulces que yo conozco y que no le da pena darme un abrazo o abrazar a un amigo, ¿sí me entiendes? Y eso creo que es parte por mi familia.
Claro.
Que el feminismo llega, tal vez no de la misma forma nos llega a todos, uh-huh, y a todas, pero llega. O sea, ajá, de alguna u otra forma. Yo lo puedo ver en mi mamá, en mi prima, en mi tía, que son mujeres luchadoras,
¿sí
me entiendes? Y que de alguna u otra forma a sus hijos le están enseñando una forma de feminismo. Y ahora lo veo el impacto en la generación Z, por ejemplo, sí, que son mis sobrinos, que como está tan presente y que lo hemos, o de alguna otra forma hemos cometido el error de decir que las feministas solo son las que andan en la calle. Pero la mujer que le toca trabajar 8 horas al día no puede ir a una movilización.
Exactamente. Por eso tiene que ser interseccional el movimiento.
Yeah. Y como hablando justamente de estos, del impacto en redes sociales, también podríamos, como la movilización y la distribución de campañas ayuda.
Claro.
Y a veces no mucho también, porque, uh-huh, hay mucha ridiculación en cuanto a esto.
Uh-huh.
Pero sí, yo creo que es muy importante lo que mencionas y cabe recalcar que el feminismo funciona para todos,
uh-huh,
de diferente forma.
Exactamente.
Y que no llega aquí para poner a las mujeres más arriba que los hombres, solo para poner un poco la balanza.
Uh-huh, uh-huh.
Cae mucho en el tema, y no quiero extenderme tanto en este término que usan los machitos progres en cuanto a feminazi, ¿no?
Ya.
Y yo solo me voy a enfocar ahorita en compañeros de izquierda, porque ese término es de un maje derechista en los Estados Unidos.
Uh-huh, uh-huh.
Y solo están replicando una forma de violencia de lo que están, en contra de lo que están luchando.
Sí.
Es por eso, yo siempre digo en este espacio que es muy importante cuestionar toda la información.
Exactamente.
No importa de quién venga. Yo les he dicho, si incluso cuestionen lo que se diga en Distopia.
Sí, por favor.
No tengo la voz de la razón. Ningún invitado viene aquí a a imponer, es más como compartir para que podamos desaprender y construir cosas nuevas.
Claro.
Liz, hemos hablado bastante. Siempre se me va el tiempo. Tengo que estar controlando mucho el tiempo, pero para ir terminando un poco. Uh-huh. ¿Qué cambios te gustarían ver en la forma en la que la sociedad percibe y trata el feminismo en las cuestiones de género en general?
Yo creo que quiero ver a más hombres, especialmente cis, hetero, a cuestionar lo que es el patriarcado. ¿Cómo se benefician y cómo les afecta?
Yeah.
Porque las dos pueden ser verdad al mismo tiempo.
Por supuesto.
Quiero que si la gente se beneficia, ¿por qué? ¿Y cómo puede como recalcular la balanza para que no nada más ellos puedan pelear contra el patriarcado, pero para que le den la plataforma a otras personas para pelear contra el patriarcado? Porque el patriarcado es violencia colonial, es violencia capitalista, es violencia que te hace sentir como que no puedes ser tú. Tienes que ser un hombre machito donde nadie te puede tocar, tú puedes solo. ¿Y cuántos hombres hemos perdido de la comunidad por eso? Desafortunadamente. Y mujeres también.
Por supuesto.
Quiero que también la comunidad latina empiece a cuestionar lo que es el feminismo, porque muchas veces he visto que el feminismo es para mujeres que no se quieren casar y están bien locas, etcétera, etcétera. Pero en realidad nada más es como tú dices. Yo creo que también es balancear más las cosas y destruir la rueda que nos hace seguir de hámsters.
Ajá.
De seguir en la misma violencia, de seguir en la misma cosa. Creo que hay que cuestionar eso. Hay que cuestionar mucho eso. Y también pensar en los varios factores de quién nos hace a nosotros, cómo nos beneficia el feminismo y a quién no está beneficiando el feminismo que nosotros tenemos.
Ajá.
Eso es lo que quiero que la gente por lo menos empiece a pensar y sentarse con eso.
Sí, y también cuestionar las formas del lenguaje, porque a través del lenguaje hay muchas formas de violencia y considero que es importante hacer un enfoque de eso. Fíjate que a mí particularmente, antes de terminar con esta plática que me ha encantado, me gustaría mencionar que yo he pasado por un proceso en el que me he cuestionado las formas en las que me comunico, porque a veces pienso que no estoy replicando factores fachos, machos, racistas, y sí lo estoy haciendo, pero es parte del aprendizaje hacerlo.
Sí.
Como nadie es perfecto, es solo una forma de seguir desaprendiendo, banda, porque es muy importante. Liz, gracias por estar acá.
Y no, nada más quería añadir que también el hecho de darte cuenta no significa, también puedes cambiar. Siempre somos seres humanos y vamos evolucionando y vamos cambiando. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestros pensamientos. Claro.
Y de cuestionar todo.
Exactamente.
Banda, cuestionen todo. Todo. Cuestiónenlo, pregúntense por qué esto, por qué lo otro. ¿A quién beneficia esta decisión? ¿A quién no beneficia esta decisión?
Sí.
Estamos viendo ahorita cómo la comunidad internacional es culpable del feminicidio que hay contra Palestina. Es increíble. Entonces, es una de las formas de ver de dónde viene esta información, para quién va dirigida y a quién beneficia. Siempre hay que preguntarse esto, banda. Bueno, terminemos este espacio, Liz, este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Esta vez no grabamos tan temprano como es de costumbre, pero agradecemos el esfuerzo que hace cada uno de nuestros invitados en estar en este espacio, esta familia distopia que va creciendo. Pronto contaremos con un sitio web. Se vienen buenos proyectos con Distopia. Sigan compartiendo, ya viene Navidad.
Sí.
Siempre digo que se compartan como cadenas de tías. Nada, gracias, Liz. ¿Algo último que quieras mencionar?
No, muchas gracias por darnos el espacio. Gracias por sentarte aquí con este topic. Y vamos creciendo como comunidad.
Excelente, excelente. Bueno, banda, muchísimas gracias. Un abrazo. Coman muchas torrejas. Se viene la temporada de torrejas y nacatamales.
Ay, qué rico.
Ay, sí. Así que mucho ánimo. Les saludo a su amigo Benja y sigamos compartiendo este espacio que no es solo mío, no es solo de Liz, es de todos, todas y todos los que nos escuchan. Un abrazo.